Mis amigos, las cifras son preocupantes. Estadísticamente, el malestar o enfermedad mental que se está propagando más rápidamente en el mundo es la depresión. Se trata de una dolencia que ataca por igual las distintas clases sociales. Hay depresión en pobres y en ricos. Ataca a personas en el campo y en la ciudad. Ataca a personas ateas, budistas, musulmanes, cristianas. Se trata realmente de una especie de plaga global. Ahora que se habla tanto de la globalización, parece que hay enfermedades que se han globalizado también, y una de ellas parece ser esta, la depresión. Hay una diferencia o hay una aclaración muy importante que hay que hacer. Hay algo que se llama depresión clínica y que requiere usualmente tratamiento médico. Es decir, requiere la atención de droga psiquiátrica. Hay una serie de medicamentos que a veces es necesario utilizar en casos severos de depresión. Una depresión aguda, una depresión crónica, a veces está relacionada con parte de la compleja química del cerebro nuestro. Sucede que el cerebro humano tiene impulsos eléctricos, por supuesto, que son los que sirven de conexión entre las neuronas, pero también tiene una, ¿cómo llamarla?, una compleja sopa. Hay una sopa de ingredientes donde entran algunos elementos de la naturaleza, por decir algo, potasio, litio, y donde entran también lo que podemos llamar aceleradores o retardadores de ciertas reacciones. Es decir, hay todo un lenguaje de química que se da en nuestro cerebro. Y además de ese lenguaje más inmediato, hay también una serie de condicionantes que son las hormonas. Entonces, este cerebro nuestro parece que es muchísimo más complejo de lo que pensamos. Y ya sabíamos que era bastante complejo. Por eso es difícil a veces distinguir entre lo que es una depresión no clínica y una depresión clínica. La depresión clínica, la que requiere atención psiquiátrica, a mí me parece que hay que tomarla en serio. Y yo no invito a las personas a la idea de que simplemente con la religión o con la oración uno se puede curar de todo. Hago esta comparación. Imaginémonos una persona que tiene una caries muy seria en su boca y tiene un dolor espantoso. La recomendación que todos haríamos en esas circunstancias es: tienes que ir donde el dentista, donde el odontólogo. Nosotros no le diríamos a la persona: tienes que orar mucho más, hasta que se te quite ese dolor. Y sin embargo sabemos que Dios en su omnipotencia puede curar también una caries, ¿por qué no? Pero nosotros entendemos, para un caso tan evidente como este problema dental, nosotros entendemos que, como dice el libro eclesiástico, Dios también hizo al médico. Es decir, Dios también puede valerse de esos recursos, esas personas como son los médicos, para ciertos casos. Lo mismo si una persona tiene un cálculo en la vesícula, o si una persona tiene un tumor en el cerebro, es verdad que Dios en su poder puede solucionarlo todo, pero de manera ordinaria nosotros lo que hacemos es remitir a la persona al especialista. Tenemos que acostumbrarnos a que lo mismo rige en el caso de la depresión clínica. Nadie tiene que sentirse mal si en determinadas circunstancias tiene que ir donde el psicólogo o donde el psiquiatra. También a ellos los hizo Dios. Entonces, si es realmente necesario, pues habrá que ir. Y eso no es faltar a la fe, eso no es pecar contra Dios. Es algo que muchas veces es necesario. Y sobre todo tengamos en cuenta que la misma complejidad del cerebro humano lleva a que se realicen o se produzcan descompensaciones entre los ingredientes de esa sopa. Y por eso puede haber el caso en el que el médico tiene que recetarnos algo Particularmente el psiquiatra, lo propio del psiquiatra es precisamente eso, es un médico que tiene una especialidad en ciertas condiciones del cerebro. Entonces, no tenemos que sentirnos mal si alguna vez tenemos que realizar eso. Hay parientes míos que han pasado por estas circunstancias. Hay parientes míos que están recibiendo o que han recibido droga psiquiátrica. Uno no tiene que avergonzarse de eso, no hay que hacer de eso un tabú. Hay amigos muy entrañables que han tenido que recibir también ayuda médica de esa condición. Eso hay que mirarlo con la misma naturalidad con la que vemos que una persona en cierto momento tiene que ir donde el odontólogo. Tú no ves, si la persona va donde el odontólogo, tú no ves eso como un insulto a la fe, como un atentado contra la fe. Pues tampoco hay que mirar como un atentado contra la fe que en ciertas circunstancias, no en todas, sea necesaria droga psiquiátrica. Además hay que quitar esa especie de tabú o de prejuicio que indica que siempre que uno va donde el psicólogo o que uno va donde el psiquiatra es que, entre comillas, está loco. Entonces a veces uno le quiere recomendar a una persona, mira, sería bueno que fueras donde el especialista. No, no, padre, yo no estoy loco, voy a buscar otro padre que sea más poderoso. Porque hay gente que cree que el asunto es como de poder, ¿no? Como de poder. Una vez me contaba un muchacho que había estado en no sé qué encuentro, que no era, entre otras cosas, no era católico. Era de algunos de estos protestantes. Y había un cierto orador, predicador, o como lo quieras llamar, que tenía un poder maravilloso en sus manos y entonces estaba todo el estadio en pie y él empezaba a orar por la gente y la gente empezaba a caerse, pero a distancia, hermano. Los tumbaba 100 metros, 200 metros. Como quien dice, estamos como en las películas de dibujos animados, envía un campo de poder, ¡pa! La gente cae allá. Y luego... pero eso no es nada. Luego vino otro predicador que los tumbaba 800 metros, más campo de poder, y los tumbaba ya. Cuando llega el que los tumba 4 kilómetros, ¡ah! Entonces empezamos a hacer una competencia de poderes espirituales. Y hay gente que cree que el poder de Dios se define únicamente por esa clase de cosas. Realmente el poder de Dios no está en si yo sentí muchísimo o si sentí poquito. El poder de Dios es que yo acepte a Jesucristo, ese es el poder de Dios. El poder de Dios es que la palabra del Señor habite en mí con toda su riqueza. El poder de Dios es que yo deje mi antigua vida de pecado y que empiece una vida en la generosidad, la fraternidad, la humildad, el servicio, la oración, la adoración. Ese es el poder de Dios. Pero hay personas que asocian el poder de Dios con ese tipo de cosas externas. Entonces, vino tal predicador de no sé qué país. Ese tumbó por ahí como a 70. No es gran cosa. Luego vino el otro, tumbó 315. Ya, eso ya es más respetable. El otro tumbó 1800. ¡Wow, wow! Poder, eso sí es poder del Señor. Es decir, yo creo que esta gente se imagina el Espíritu Santo como un guante de boxeo, ¿no? El que tenga el guante más grande, ¡pum! Allá cayeron 1800. Ese sí tiene poder del Espíritu. Realmente la Biblia mide el poder de Dios de otra manera. Si nosotros estamos en la verdad y en la fe, eso es lo importante. Si estamos en la caridad y la esperanza, si estamos en la fortaleza y en la pureza, eso es lo importante. Si uno empieza a medir el poder, a ver cuánta gente se desmaya, pues eso es quizás obra del monóxido de carbono. No hay que creerle demasiado a los desmayos. Son señales que Dios puede dar o que a veces no da. Además, en eso se dan ciertas modas. En cierta época se puso muy de moda el don de lenguas, de modo que el que no tuviera don de lenguas no conocía al Espíritu Santo. Luego en otros lugares se ha puesto de moda la danza del sol. Al que no le haya danzado el sol, es que no conoce realmente a Dios. Y entonces, aquí por ejemplo, que yo sepa, no ha entrado mucho eso de la danza del sol, pero hay gente que ayer ya danzó el sol, bueno, vamos bien. Y entonces, hay gente que mide el espíritu por eso, por la danza del sol, por el descanso en el espíritu, por el don de lenguas, por el número de personas curadas, por esa clase de cosas. Y todas esas pueden ser señales del Señor. El Señor puede dar entre sus señales apariciones, danza del sol, desmayos, muchas cosas. Y esas señales, bien entendidas, nos llenan también de alegría. En otra época, en los Hechos de los Apóstoles, 2 o 3 veces se dice que la señal era ¿cuál? Temblaba la tierra. ¿Te acuerdas que dice? Que oraron con intensidad y oraron y oraron y oraron. Y ahí no dice que el cielo, ¿cómo es? Que el sol danzó. No dice. Pero sí tembló. Tembló la tierra. Entonces, nosotros tenemos que tomar esos signos cuando Dios los da y como Dios los da, debemos tomarlos con agradecimiento. Si, por ejemplo, hacemos una oración fuerte y una persona siente en su corazón un calor, un fuego impresionante, es una señal muy linda. Hay veces que se hace oración y la gente siente un calor intenso. Pero eso no quiere decir que ahora Dios quedó condicionado a que cada vez que oremos tiene que sentirse el calor. Yo creo que estas cosas hay que decirlas así abiertamente, y yo me permito caricaturizar un poco, para que purifiquemos nuestra renovación carismática. Nosotros tenemos que ser apasionados del Espíritu Santo, pero no idólatras de ninguna manifestación. Yo creo que esa frase es importante y la repito. Que seamos adoradores y testigos del Espíritu Santo, pero no idólatras de ninguna manifestación. Porque entonces es donde nos volvemos ridículos. Entonces hay personas que quieren hacer talleres para enseñar a orar en lenguas. Ya me parece como un poco exagerada la cosa. Porque eso va en la idea de que el que no ore en lenguas no conoce al Espíritu. Hombre, tanto como talleres para orar en lenguas, yo digo, aproveche para aprender mandarín. Porque hay una cantidad de comercio que se está estableciendo con China, aproveche ese tiempo aprendiendo mandarín. Sí, nosotros no tenemos que condicionar al espíritu. Y les voy a contar otra cosa que yo la vi con estos ojos. No con estas gafas, porque tenía otras, pero sí con estos ojos. Aquí esta dama me va a colaborar. Pase al frente, por favor. Sucede que a veces, usted puede mirar hacia acá, por favor. Sucede que a veces cuando se ora por la persona, tiene descanso en el espíritu. Entonces se acercan otras personas que están cerca para evitar que la persona se vaya a golpear. Todo eso lo entiendo. Me parece bellísimo. Ha sucedido, aunque no parezca, porque hay gente que dice que los gordos jamás damos descanso en el espíritu. Sí, sí sucede. Sí, gente que cree que los carismas son solo para los flacos, ¿no, señora? Entonces, ¿qué pasa? Que yo vi en un cierto grupo con estos, tengo que quitar las gafas porque no fue con las gafas, sino con los ojos. Con estos ojos, ¿yo vi qué? Yo vi que entonces tomaban a la persona y la invitaban a que cerrara sus ojos, cierre sus ojos. Y entonces empiezan, no vaya a abrir los ojos. ¿Dónde tengo la mano? Ah, yo creía. Y entonces,
obediente yo.
Y entonces empezaban a mecer a la persona. Empezaban a mecer a la persona. Si usted tiene los ojos cerrados y empiezan a mecerlo, ¿qué pasa? Llega un momento en el que usted pierde el equilibrio. ¡Descansó en el espíritu! No es ningún descanso en el espíritu. Se llama mareo inducido por mecer a la persona. ¿Ve? Claro, eso da risa, pero yo lo vi. Yo lo vi, lo estaban haciendo. ¿Para qué? Para que cuando la gente saliera, dijera, uy, se cayeron como 40, se cayeron como 80. Dios, muchas gracias, Dios no necesita nuestras ayuditas. Dios es suficientemente poderoso para transformar nuestras vidas. Dios no necesita que estemos meciendo gente, ni que estemos haciendo talleres a ver cómo al fin resulto hablando en lenguas. Nosotros tenemos que abrirnos al poder del Espíritu Santo y Dios verá lo que hace. Si quiere dar una aparición, una manifestación, una danza del sol, ¡aleluya! ¡Qué bello! Si quiere dar descanso en el Espíritu, curación de enfermedades, ¡bendito sea Dios! Me parece hermoso. Nos hace mucho bien. Pero no vamos a condicionar al Señor. No lo vamos a condicionar. Volvamos al tema de la depresión. Llegamos a este punto porque estábamos hablando de cómo hay que distinguir la depresión clínica y la depresión, llamémosla normal o no clínica. Yo no me meto en el tema de la depresión clínica. Una de las características de la depresión clínica es una pérdida severa del apetito, incapacidad de dormir por mucho tiempo o sueño prolongado por demasiado tiempo, una estabilidad en esa condición de tristeza inexplicable. Es un caso clínico, es un caso serio. Y hay que estar preparados en esos casos, hay que estar preparados para acudir al especialista. Nadie se sienta mal si en algún momento necesita del especialista. Uno de los obispos que tuve en determinado momento en mi vida tuvo una operación muy seria del corazón. Tuvieron que reemplazarle no sé cuántas válvulas, quitarle pedazos de venas, hacerle otros reemplazos, trasplantes, de todo. Eso fue limpieza profunda de cañerías. Después de que hicieron todo eso, él pasó por una etapa de depresión. Y eso está demostrado. Algunas operaciones producen un efecto de depresión en el cuerpo. Parece que el cuerpo humano ama su integridad. Es como la persona que pierde un pie, la persona que pierde algo de su cuerpo. Nuestro cuerpo tiene como una especie de amor a su integridad. Y cuando pierde algo, así sean pedazos de venas y de válvulas, entra como en una tristeza. Hay una tristeza del cuerpo también. Y este obispo tuvo que recibir ayuda médica para salir de esa depresión. Bueno, ya está suficientemente claro que hay casos graves, hay casos serios, crónicos, y nadie tiene que sentirse mal si en algún momento requiere de esa clase de ayuda. Sabiendo entonces que no vamos a hablar de esa depresión, vamos a hablar de la otra, la que podríamos llamar depresión no clínica, la que está mucho más en nuestras manos tratarla. Y es esa la que queremos relacionar con el mensaje de nuestra fe y con el poder de Dios. Aunque Dios tiene poder sobre todo. Acuérdate que Dios también puede curar a una persona de una caries, también la puede curar. ¿Cierto? Dios tiene poder de todo, puede hacer de todo. Cuando hablamos de depresión no clínica, normalmente hay unas causas. Y como en toda patología, lo más importante es atacar las causas, no los síntomas. Es como cuando una persona tiene fiebre. Usualmente la fiebre es una señal de infección. Entonces lo más importante para atacar la fiebre no es, en primer lugar, enfriar a la persona, sino en primer lugar ver por qué se le ha subido la temperatura. Y para ver ese por qué, se ha llegado a una conclusión. Muchas veces la fiebre está relacionada con infecciones. Hay una infección que está avanzando y eso produce fiebre. O dicho de otra manera, es el cuerpo el que produce la fiebre en un esfuerzo por matar a esos microorganismos. Porque resulta que los microorganismos que nos atacan son muy sensibles a la temperatura. Y parece increíble, Pero subir la temperatura del cuerpo por 1 o 2 grados puede ser suficiente para matar a muchos de los que están atacando. O sea que la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo para tratar de defenderse de lo que le está invadiendo. En todo caso, lo que hay que atacar son las causas. ¿Y cuáles son las causas por las que las personas muchas veces se sienten así? Vamos a mencionar 5 de esas causas y cómo el Señor, a través de su palabra y del poder del Espíritu, nos ayuda a atacar estas causas. Mi sugerencia es que siempre, en todos los casos, se ataquen estas causas. Y si la persona, después de hacer lo posible, de poner de su parte y de todas las ayudas que aquí mencionemos, de todos modos siente que su problema sigue siendo grave como permanente, es posible que se trate de una depresión clínica. ¿Qué clase de cosas nos engendran tristeza? Hay que ubicar 2 fuentes principales. Hay unas tristezas que son eventuales, es decir, que dependen de coyunturas en la vida. Cuando uno pierde el trabajo, uno estaba empleado y pierde el trabajo, eso da tristeza y seguramente frustración, rabia. Cuando una persona sale de una relación amorosa, sobre todo si era una relación que había traído cierta esperanza de futuro y se daña esa esperanza, pues por favor, lo más normal es que la persona sienta tristeza. Si una mujer estaba embarazada y lamentablemente tiene una pérdida, estamos hablando de pérdida involuntaria, pero lo mismo si fuera voluntaria y peor, se da también una tristeza. Esta clase de tristezas por salud, por duelo, por empleo, esta clase de tristezas son tristezas coyunturales, son tristezas eventuales. ¿Qué es lo que hay que hacer con una tristeza coyuntural? Hay que hacer un proceso de duelo. Como el prototipo de las tristezas coyunturales es la pérdida de un ser querido, entonces por eso se utiliza ese término general, proceso de duelo, para referirse a todas estas tristezas coyunturales o eventuales. Es decir, suena un poco simpático, pero si yo he perdido mi trabajo, tengo que hacer un proceso de duelo. Ahí no he perdido a un ser querido, pero he perdido algo que motiva un proceso que tiene distintas etapas, y estas etapas las han estudiado muy bien los médicos. Estas etapas, que son las etapas del proceso de duelo, están muy bien estudiadas, y prácticamente todos los seres humanos pasamos por ellas. La persona que pierde el novio con el que estuvo 2 años o 3 años, la mujer que pierde el bebé después de 5 o 6 semanas, 5 o 6 meses de embarazo, la persona que pierde el empleo que había tenido toda la vida, todas estas tristezas coyunturales ocasionan procesos de duelo. El proceso de duelo está bien estudiado, es el primero de las 5 causas que vamos a mirar en esta reflexión. Todo proceso de duelo pasa por distintas fases. Esas fases cambian ligeramente en su orden a veces, pero yo les voy a contar cuáles son las fases principales, porque si uno conoce las fases del proceso de duelo, también aprende a mirar con mayor naturalidad lo que le está sucediendo. Quien les habla tuvo que vivir no hace mucho un proceso de duelo. Algunos de los que están aquí estuvieron también el año pasado, con motivo del encuentro que tuvimos en el Callao. En aquella oportunidad muchos oraron por mi madre, que estaba en una condición muy grave. Finalmente, pues, el Señor resolvió llevársela. Mi madre murió el 7 de julio del año 2010. Así que cuando yo les hablo aquí de proceso de duelo, es porque sé de qué les estoy hablando. No se trata simplemente de una teoría. Es algo que hemos tenido que afrontar como familia y que lo llevamos muy fresco, porque estamos hasta cierto punto pasando por ello. El primer impacto, la primera fase en el proceso de duelo es el shock, la negación. Esto no puede estar sucediendo, esto no es verdad. es que no tiene permiso de morirse. Mi madre no puede haberse muerto. Eso no es cierto. Ese es el shock que va unido a la negación. Después de ese shock, esa negación evoluciona normalmente hacia la ira. Segunda fase de la negación o del shock se pasa a la ira. La ira la intenta uno dirigir hacia distintos objetivos. Por ejemplo, los médicos. Estoy hablando obviamente del caso de mi familia. Los médicos. ¿Y por qué no hicieron esto? ¿Y por qué no se dieron cuenta antes? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y uno intenta, es decir, el disgusto que tiene por dentro, uno intenta lanzárselo a alguien. Incluso las personas pueden llegar a casos de verdadera agresividad. Por ejemplo, en un accidente. Se pasa rápidamente del shock a la agresividad, al ataque. Y por eso se puede generar gran violencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Después de esa agresividad, después de esa ira y negación, viene una tercera fase. Esa tercera fase es tristeza. Y ahí es donde la persona puede parecer que está haciendo un cuadro de depresión, y de hecho puede estarlo haciendo. La persona entra en tristeza, es decir, finalmente tiene que resignarse. Mi mamá no va a volver, no hay nada que se pueda hacer. No sacaríamos nada denunciando al médico, ni probablemente hay que denunciarlo. Quizás hicieron todo lo que se podía hacer. En ese momento se entra en una fase larga de tristeza. Y luego viene una siguiente fase, que será la cuarta o será la quinta. Y es una fase de reconstrucción de la memoria. Es decir, es el momento en el que uno empieza a tomar el legado que le ha dejado, en este caso la mamá, o lo bueno que aprendí de la experiencia que tuve, o lo que salió de esa relación afectiva o de ese trabajo. Es la reconstrucción de la memoria para pasar a una última fase, que es la reacomodación. En mi nueva situación, ¿cómo voy a vivir? Que es cuando la persona empieza a decir, ¿qué vamos a hacer? La vida tiene que seguir. Obsérvese cómo estas fases, que repito, pueden cambiar ligeramente, incluso en su orden, cómo estas fases las vivimos todos. Yo creo que estas palabras son muy familiares para ustedes, especialmente para los que han tenido pérdidas. En este caso no debería hablarse propiamente de depresión, es simplemente la reacción natural frente a una pérdida que se tiene. ¿Qué es lo más importante en este primero de los cinco casos que vamos a estudiar? ¿Qué es lo más importante en este caso? Vivir cada etapa del proceso sin detenerse. No sirve saltarse las etapas del proceso, no sirve. A veces uno quiere saltarse las etapas. Hay personas que pasan del shock inicial a tratar de que la vida siga común y corriente. Eso no funciona. Uno tiene que pasar por las distintas fases. Por eso necesita desahogarse, por eso a veces la gente tiene que pasar por momentos de ira, momentos de tristeza. Y luego a través de la conversación, a través del diálogo, a través de la memoria, se va recuperando lo mejor de un legado, de una herencia que cada persona nos deja, que cada experiencia nos deja. Y entonces se consolida una nueva riqueza. Ese es el primer caso que hemos tenido que tratar. Esa es la primera experiencia de depresión o de algo parecido a la depresión. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo esencial? Vivir las etapas sin detenerse. Vívelas todas, pero no te detengas. Es decir, es normal que tengas ataques de rabia, pero no te detengas en la rabia. Déjala pasar, déjala fluir. Entiende que es normal. Entiende que muchos lo han vivido y ve saliendo de esa ira. Que llegó la tristeza, es normal, es normal. Hay que aprender que eso es parte del corazón humano. El corazón humano no es como uno de estos interruptores que tenemos en estos aparatos aquí. Esto está lleno de aparatos. Yo tomo, por ejemplo, ese teclado, acciono un botón, encendido, vuelvo a accionar el botón, apagado. El corazón no es así. Yo no le puedo decir al corazón, ahora tiene mamá, ahora no la tiene. No, eso no se puede. El corazón no funciona de esa manera. El corazón necesita reacomodarse. Y ese proceso de reacomodación toma tiempo. Cada persona debe vivirlo a su ritmo, pero lo importante que es, no se detenga, siga el proceso. El proceso mismo es sanador, el proceso mismo lo va llevando a usted. ¿Qué podemos hacer por la persona? Escucharla mucho, orar por ella y, si se da la ocasión, una que otra sugerencia. No pensemos, por favor, cuando tenemos que ayudar a una persona que está viviendo este proceso, no pensemos que a fuerza de palabras podemos acelerar demasiado las cosas. Se le murió la mamá anteayer y nosotros entonces hoy, bueno, vamos a sentarnos 3 horas a ver qué sacamos en limpio de la vida de tu mamá, a ver qué queda de ella y luego mañana sigue la vida, ¿de acuerdo? ¿Te parece? No, eso no funciona así. Hay que tener extremada prudencia, gran delicadeza, mucha caridad cuando tratamos a estas personas que están viviendo procesos de duelo. Ahora, no todos los duelos son iguales, ¿no? No es lo mismo se murió mi hámster a se murió mi abuelita, ¿no? Hay una pequeña diferencia. Entonces hay que aprender, ¿cierto? Hay que aprender la diferencia. Y hay que saber que todo proceso de duelo tiene un impacto mayor o menor. La persona que sale de un seminario o que sale de una comunidad religiosa vive un proceso de duelo. A veces se da el caso de personas que salen de una comunidad y a la semana quieren estar en otra comunidad. No, viva su proceso de duelo. A ver, ¿cuánto ha llorado usted? Poquito, nada, no sirve, tiene que... Vaya, llore. Y así hay gente que quiere obrar también afectivamente. Yo tenía novia la semana pasada. Bueno, esa me botó. Entonces, a rey muerto, rey puesto, la otra. Eso no funciona así. Eso no es sincero con el corazón, hay que vivir los procesos. Por eso la gran recomendación, entre paréntesis, la gran recomendación que yo le doy a las personas que salen de una experiencia vocacional o que salen de una experiencia afectiva, mi constante recomendación es, viva la experiencia de estar solo. No se apresure a embarcarse en otra relación. Entre otras cosas, usted tiene que recuperar su dignidad como persona. Y eso toma tiempo. Porque sucede que cuando lo bota el novio, cuando la bota el novio. Claro. El novio la bota a ella. Ella lo bota a él. O sea, se botan. Bueno, en esas experiencias... Eso no es nada más que la novia me echó, no. Me echó significa no di la medida. Me echó significa entonces en dónde queda todo lo que yo empeñé, todo lo que yo puse. Eso no es nada más devolución de peluches y ya, resuelto el problema, ¿no? Eso tiene muchas heridas. Eso tiene muchas heridas, eso tiene muchos problemas. Y en el fondo, sentirnos echados del mundo afectivo de otra persona es sentirnos descalificados. No di la medida, entonces no soy tan galán como yo creía. Yo pensé que yo con mi perfil las desarmaba todas y no. Resulta que no. Resulta que mi perfil le resultó risible a la muchachita. Entonces uno necesita un tiempo para rehacerse y para tener la suficiente independencia antes de embarcarse en otra experiencia. Por eso también hay que tener mucho cuidado con esos noviazgos, porque de un noviazgo no se sale fácilmente ni rápidamente. Entonces, especialmente las mujeres, yo les invito a que sean muy prudentes en esto, porque usted sabe que en el cuento de 2 o 3 noviazgos ya han pasado 7, 8 años, 10 años. ¿Sí? Y... Dice ella, se jubila, ¿no? Usted tiene que decidir si va a ser novia o va a ser mamá o qué es lo que va a hacer en la vida, ¿no? Porque si usted empieza a meterse en unas aventuras, cada aventura son 3 años, 4 años, fácilmente. Entonces vaya sumando a ver si usted quiere ser mamá o quiere ser de una vez abuela, que hay gente que quiere ser de una vez abuela. Vaya sumando. Eso toma su tiempo. Pero lo importante es no detener el proceso. Seguir el proceso. Hablemos de un segundo caso. Ya no de problemas coyunturales. Los problemas coyunturales son los que tienen que ver con toda esta situación de duelo. Hay un segundo caso que me parece que ocupa un porcentaje amplio de personas y que se ha tratado, yo creo que con mucho éxito, en la renovación carismática a través de las oraciones de sanación, especialmente sanación interior. Me estoy refiriendo a los problemas de baja autoestima. La baja autoestima tiende a producir tristeza y tiende a producir una especie de depresión, usualmente depresión no clínica. Pero ya no voy a hacer más esa distinción porque ya la explicamos bastante. La baja autoestima produce depresión y es muy fácil comprender por qué. Porque la baja autoestima se convierte como en un freno para todo lo que quieres hacer. Voy a aprender a tocar guitarra, pero ¿sí será que yo tan torpe aprendo? Tal vez no voy a aprender, mejor no aprendo nada. Me voy a meter a un curso de Biblia, pero ¿será que yo entiendo algo de la Biblia? Como mi mamá dice que soy tan bruto, seguro que no entiendo nada, mejor no hago ningún curso de Biblia. Voy a ser catequista, no, pero como mi papá dice que a mí no se me entiende nada, entonces mejor no soy catequista, mejor no hago nada. Y la conclusión de la baja autoestima siempre es, mejor no hago nada. Y cuando uno no hace nada, pero quería hacer muchas cosas, es inevitable que sienta, ¿qué? Tristeza y depresión. La baja autoestima te paraliza. La baja autoestima hace que tú hagas como en la parábola de los talentos, que tú entierres tu monedita. Y por eso es muy importante sanarse de la baja autoestima. Las oraciones de sanación interior son muy importantes en este sentido. De hecho, nuestra fe cristiana, si la tomamos en serio, es increíblemente poderosa para sanar problemas de baja autoestima. Porque mira lo que es el mensaje cristiano y dime si no hay aquí una fuerza increíble, una fuerza maravillosa para rescatarte de ese pozo de inseguridad y de tristeza. Mira lo que dice nuestra fe. Dice que Jesús te ama. Y eso en sí mismo es una noticia fantástica. Dice que Jesús ha derramado su sangre por ti. Nuestra fe dice que el Espíritu Santo de Dios quiere venir a tu corazón. Nuestra fe dice que el Espíritu te enseña a orar. Nuestra fe dice que tú eres hijo del Eterno Padre. Todas estas son noticias, noticias maravillosas que restauran y rescatan la dignidad de una persona. Fíjate que con alguna frecuencia, personas que vienen de esas otras tristezas que hemos mencionado, como él la bota a ella, ella lo bota a él, los dos se botaron. Gente que viene de esas tristezas muchas veces llega a la fe. Porque encuentran en Jesús un amor nuevo. Porque encuentran en Jesús un amor que no engaña. Porque encuentran en Jesús un amor que sostiene, que respalda. Eso no significa que Jesús sea el refugio de todas las abandonadas. O abandonados. Jesús te rescata. Jesús te restaura. Jesús te reconstruye, pero eso no significa necesariamente que tengas vocación para vivir únicamente para Él. A ver si me explico en lo que estoy diciendo, porque hay gente que confunde conversión con vocación. Entonces, una persona, por ejemplo, que viene de 3 o 4 noviazgos desastrosos, el uno era un mafioso, el otro era un matón, el tercero un boxeador perseguido por la Interpol. Después de que salió del tercer noviazgo desastroso, entra a un retiro de la renovación carismática. Ahí descubre que Jesús
la ama. Uy, Jesús es increíble, Jesús es fantástico, Jesús me ama, voy a hacer solo para Jesús. Conclusión, me voy a entrar de religiosa, me voy a consagrar solo a Dios. Podría ser el caso, pero no necesariamente. Podría ser, pero no necesariamente. Precisamente porque el amor de Jesús es tan generoso, Él en primer lugar quiere restaurarte. Y ese restaurarte a veces puede ser para que seas esa mamá, esa esposa que tú siempre has querido ser. Cuando Jesús te restaura, no quiere decir que Jesús necesariamente acapara, ¿qué tal es el lenguaje? Que Jesús acapara a todos los que le llegan cerca, no. Jesús quiere tu bien, Jesús quiere tu plenitud. A algunos el Señor llama para que le sirvamos de esta manera. Y hacemos lo que podemos, a veces bien, a veces regular, a veces mal. Pero el primer objetivo de la restauración que hace Cristo no es que tú te consagres únicamente a Él. Que tú seas suyo en el sentido de que te adquirió a precio de su sangre, sí. Pero que tengas que dedicarte a Él como una especie de pagar lo que Él hizo por ti, no necesariamente. El pago que quiere Jesús es la plenitud de vida en ti, y para eso hay distintas vocaciones en la iglesia. Entonces, por favor, nadie se confunda pensando que por el hecho de que ahora encontré vida nueva en Jesús, entonces lo único que puedo hacer es dedicarme a ser padrecito. Bendito sea Dios si te llama al sacerdocio. Bendito sea Dios si te llama a ser misionero, a entregarte plenamente a Él, a ser un monje, a ser un misionero, un predicador, un sacerdote. Aleluya, bellísimo. Pero que eso tenga que pasarle a todos, no necesariamente. No necesariamente. Entonces, nuestra fe tiene herramientas muy poderosas para sacar a la gente de la baja autoestima. De hecho, el cristianismo ha elevado la dignidad de la raza humana en todas partes donde ha llegado. Esto que solemos llamar ahora los derechos humanos, eso proviene de la predicación cristiana esencialmente. Fíjate que en los países a donde ha llegado la predicación cristiana son los países donde hay mayor claridad sobre los derechos humanos. Porque el concepto mismo de persona humana, le debe muchísimo al cristianismo. Eso de que cada persona vale desde el primer momento de su concepción hasta su muerte natural, eso solo lo dice el cristianismo, y lo dice por el valor de la sangre de Cristo, lo dice por el poder y la donación del Espíritu. De modo que en la fe, en nuestra fe cristiana, hay una fuerza increíble para que tú te sientas feliz de existir. Les veo una cara de preocupación que yo no sé si... No los veo muy felices de existir, me miran así como con cara de que... Siéntase feliz de existir. Cada uno tiene que sentirse feliz. Siéntete feliz de ser hombre, siéntete feliz de ser mujer. Me llamó tanto la atención en el viacrucis que hicimos el día de ayer, como dos o tres de las mujeres que dirigieron meditaciones exaltaban ese aspecto, decían... Jesucristo dignificó a la mujer. Y es totalmente cierto. Entonces, fíjate, desde tu condición de mujer, siéntete feliz. Además, otra razón por la que la fe cristiana ayuda a salir de la baja autoestima es que muchas veces la baja autoestima está ligada a factores que uno no puede manejar. Hay cosas por las que uno puede hacer algo, pero hay factores que son muy difíciles de manejar. Por ejemplo, la estatura. ¿Cierto? Yo quisiera tener un cuello espigado y uno todas las noches hace ejercicio para ver si le crece el cuello. Y el bendito cuello, nada que crece. Y todas las noches meta la barriga y llega uno donde la madre orieta y... Difícil, con ese menú... Bueno, eso se puede controlar algo. Pero entonces hay gente que vive en conflicto con el color de su cabello, que es que yo tengo esta raza que yo no sé qué hago con esta raza, que me opero, que me hago. Y hay gente que se hace y se hace operaciones hasta que se muere. Eso sí queda un cadáver, pero vea.
óptimo. Hay mucho entierro de mucha señorita en donde el discurso que habría que decir es: murió con las medidas perfectas. Entonces, el mundo vanidoso en el que estamos y vivimos condena a muchas personas a la infelicidad. Porque unos porque son muy gordos, otros porque estamos muy flacos, esto al revés. Otros porque estamos muy flacos, otros porque se me está cayendo el cabello. ¿No? Como le decía una cuñada a un hermano mío, imagínense que eso pasa, ustedes saben, los varones pues nos crece vello en... Gracias, ¿no? Nos crece vello en muchas partes, y por ejemplo en los hombros y en la espalda crece a veces vello. Entonces hay un hermano mío que tiene bastante vello en la espalda, pero además ha calveado, ¿no? Y entonces le decía a mi cuñada: mira, a ti lo que pasa es que se te va cayendo y se te va pegando a la espalda. ¿No? Pero aquí sí, como dicen en mi pueblo, hagámonos pasito, porque si vamos a hablar de mujeres, yo por caridad, porque es el día de la dolorosa, todos los chistes los estoy haciendo de hombres. Otro día, espere y verá, que esto es largo. Y nos vamos a volver a ver. En todo caso, la vanidad del mundo hace que uno ponga su autoestima en cosas como esas. Que si tengo los dientes blanquísimos, que si tengo el cabello como no sé cuándo, y cuando uno por fin ha puesto el cabello como tiene que ponerlo, cambia la moda. Ahora el cabello es para el otro lado, ahora es del otro color, ahora la moda es de este modo, ahora la moda es del otro modo, por eso se llama moda, porque cambia el modo. Y entonces, la autoestima de muchas personas nunca está satisfecha. Hay unas mujeres que aprenden a andar en unos tremendos zancos, llamados disquetacones, ¿cierto? Para que no se note que son personas relativamente bajitas. Gente que se cansó que le dijeran amiga el piso. Entonces, andando en unos tremendos tacones, ¿no? Y los tremendos tacones, y en eso cambia la moda y queda al descubierto la señorita. ¿Ve? El mundo vanidoso en el que estamos pone la autoestima en esas cosas. Cristo pone la autoestima en otras cosas. Yo siento amor por mi vida, no porque yo sea ni muy alto, ni muy flaco, ni muy gordo, ni muy negro, ni muy rubio, ni muy... sino pongo amor a mi corazón y siento amor en mi corazón porque Jesús me amó y murió por mí. Y eso no me lo quita nadie. Porque esa es la otra, hay otras personas que están decididas a no envejecer. Y me imagino que aquí también habrá, como en mi país, de ese tipo de presentadoras, actrices y cantantes que se hacen una operación cada 3 meses y tiemple la piel, y vuelve y tiemple. Yo a veces digo, en una de esas eso se totea. Y es, se rompe, ¿sí? Entonces, eso es no aceptar la edad, y son personas que piensan que todo su valor está en eso, en tener un determinado cuerpo. Dios, en Jesucristo, nos ha mostrado por qué somos valiosos. Y entonces uno aprende a envejecer en paz, que es una cosa muy útil, porque si uno no envejece en paz, tiene dos posibilidades: o envejece amargado o no envejece. Y no envejecer es grave. Muy grave. Yo a todos los que están aquí les deseo que envejezcan. Es importante, envejecer es importante. Porque la gente que no envejece me da bastante pesar a mí. Tercer punto. Mire, hemos mencionado las coyunturas, hemos mencionado la autoestima. Hay otra fuente muy grande y es la frustración. La frustración, ¿qué es? No alcanzar una meta. Yo quería hacer algo con mi vida. Yo quería alcanzar este título, este puesto, este trabajo.
Y resulta que la vida está llena de muchas injusticias. Y muchas veces las oportunidades no están bien repartidas. Y muchas veces los precios y las aduanas que le quieren cobrar a uno por llegar a donde uno quisiera llegar son cosas que uno, honesta y moralmente, no puede pagar. Lo que decíamos, por ejemplo, de aquellas mujeres que en su deseo legítimo de ascender profesionalmente se encuentran con una cantidad de gente que quieren que paguen en especie, ¿no? Entonces, ese es un irrespeto a la mujer. Y por supuesto que si una mujer realmente se valora, pues no va a estar de acuerdo con eso. Y por supuesto que esa mujer, entonces, ¿qué va a vivir? Frustración. Porque el puesto que yo debería tener, porque mis capacidades dan para muchísimo más, pero entre el lugar donde estoy y el lugar donde quiero llegar, hay una serie de obstáculos, aduanas y gente corrupta. Mucha gente tiene que estar sintiendo frustración, por ejemplo, con respecto a la política. En muchos lugares, la política se ha convertido en un fortín de corruptos. Y hay jóvenes que incluso empiezan en el camino de la política. Realmente la vocación política debería ser de las vocaciones más santas de la vida. Porque ¿qué es un político? Un político es una persona con vocación de servicio a la comunidad. Un verdadero político tendría que ser aquella persona que pone en primer lugar los intereses de la ciudad, los intereses del departamento, los intereses del país, la paz del mundo. Un verdadero político tendría que ser una persona de una generosidad, una claridad, principios, mejor dicho, todo lo que dicen las campañas. Porque las campañas sí dicen eso. Aquí está un hombre de principios, un hombre sincero. Y a veces al pueblo pobre no le queda otra alternativa sino quedarse en la perplejidad. Lo cual me hace acordar del famoso chiste del boxeador que sale a la pelea y en el primer round, eso funciona por rounds, ¿no? En el primer round le dan una golpiza brutal, el hombre se sienta y le dice el entrenador para darle ánimo, tranquilo, no te ha hecho nada, ánimo, adelante. Y sale al segundo round y le dan peor y regresa peor de reventado y le dice, no te ha hecho nada, no ha pasado nada, esto va muy bien, ya casi ganas. Y al tercer round lo mismo. Y viene otra vez el entrenador a decirle, no te ha hecho nada. Y dice el boxeador este, entonces, amarren al árbitro. Porque alguien me está pegando. Oiga, yo creo que eso es lo mismo que le pasa a muchos jóvenes en la política. Empiezan con ánimo, pero muy pronto se dan cuenta que la maquinaria está tan corrompida que dice uno, pero yo cómo avanzo aquí si tengo que vender mi conciencia, si tengo que decir mentiras. Y el pueblo ve que por todas partes, los de derecha, somos honrados, honestos, honorables, los de izquierda, queremos el cambio, justicia para todos. Y dice uno, pues amarren al árbitro, porque se supone que todos son honrados. Si uno mirara únicamente la publicidad, todos son limpios, honrados, honestos, generosos. Hay uno que pone, elíjanme antes de que me canonicen. Dice uno, será descarado, ¿no? Cosa tan terrible. ¿Cómo podemos manejar la frustración desde el punto de vista cristiano? A veces la frustración tiene un carácter más personal. Por ejemplo, hay personas que dicen, mire, yo lo único que le pedí a mi Dios era que me diera una novia normal, es decir, una mujer buena, que fuera creyente, que fuera bonita, que fuera hacendosa. ¿Qué entiende usted por hacendosa? Bueno, que tuviera haciendas. Oye, hay gente que quiere casarse, ¿verdad? Quieren casarse. Para mí es un poco extraño, ¿no? Quieren casarse, bueno, está bien. Yo me caso, así me muera de eso, decía por allá un señor, ¿no? Yo me caso. Entonces quieren casarse y no encuentran contra esto, ¿con quién? No encuentran con quién casarse. Y eso también produce frustración. ¿Por qué? Porque no todas las cosas están en el poder de uno. No siempre uno puede estudiar lo que uno quería estudiar, no siempre puede trabajar donde quería trabajar, no siempre puede casarse como quería casarse. Entonces dice uno, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Si no logro, si no puedo alcanzar lo que yo quería. ¿Cómo nos ayuda la fe cristiana en ese caso? En el caso de la frustración, ¿cómo nos ayuda?
Pues mis hermanos, la fe es muy poderosa. Y le voy a contar varias maneras como ayuda la fe.
La fe ayuda muchas veces abriendo puertas inesperadas. A veces cuando uno cree que ya no se iba a lograr, se logra.
Ustedes vieron que uno de los testimonios hoy era precisamente de una persona que encontró su pareja cuando ya parecía que no la iba a encontrar. Eso significa, no desesperéis. Puede suceder. Puede suceder. Es decir, la fe a veces produce cosas que parecen imposibles, dejando todo siempre en manos de Dios.
Siempre en manos de Dios, pero a veces la fe abre puertas inesperadas. Y yo lo he visto muchas veces, casos que parecen totalmente perdidos, no solo en lo afectivo, en lo laboral, en la salud. Acuérdate lo que le sucede al rey Ezequías. Este rey que dice, en la mitad de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me privas del resto de mis años. Este rey siente frustración y siente rebelión interna porque él no quiere morirse, él siente que le hace falta una porción importante de su vida y Dios le concede. O sea, Dios abre puertas inesperadas. Esa es una manera como Dios responde. Otra manera como Dios responde. Segunda, Dios responde a la frustración también, mostrándonos muchas veces que hay que perseverar más de lo que uno creía que había que perseverar. Hay muchas cosas que se logran, pero se logran solo después de mucho tiempo y con mucho esfuerzo. Nosotros tenemos en mi país el caso de un padrecito que logró su doctorado en Sagrada Escritura con más de 60 años de edad. Él siempre había querido estudiar Sagrada Escritura a fondo, nunca lo había podido hacer. Pero lo que parecía imposible, porque estudiar el doctorado de Sagrada Escritura es muy difícil. Hay que aprender lenguas, hay que aprender hebreo, hay que aprender latín, griego, y aprenderlo es dominarlo. No es tener dos o tres palabras. Oiga, y este padre, después de los 60 años, lo logró. En Estados Unidos es el caso notable de una mujer, la que terminó su college, o sea, la primera etapa de la universidad, terminó su college casi llegando a los 90 años de edad. Todas las compañeras de clase parecían bisnietas de ella. Terminó el college casi a los 90 años de edad. Mi papá hizo estudios de derecho en su juventud, pero no se graduó de abogado porque le faltaba presentar esos exámenes que allá llaman los preparatorios. Mi papá vino a graduarse de derecho después de los 60 años de edad y terminado y con su diploma en la mano dijo, ahora quisiera hacer una especialización. Y mi papá está por cumplir 79 años de edad y sigue dando clases. O sea que si yo sigo el estilo de él, tendrán Fray Nelson para rato. Bueno, entonces la fe muchas veces le da a uno el vigor para perseverar. Es que las cosas no son fáciles. Fíjate, la fe a veces abre puertas insólitas, inesperadas. La fe abre a veces, te da la fuerza para perseverar, perseverar, perseverar hasta que se logra. Y la fe, y este es el tercer camino, la fe también te muestra que Dios tiene para ti preparadas cosas mejores. Entonces no siempre lo que uno estima que es lo mejor para uno es lo mejor. Dios puede tener preparadas para ti cosas mucho mejores. Tú no te obsesiones con que tiene que ser lo que tú habías pensado. A veces uno dice, no, yo lo único que quería era tener una venta de salchichas. Y resulta que Dios estaba pensando en hacerte un empresario de otra cosa. Tú que estabas pensando demasiado pequeño, estabas obsesionado con tu idea. La fe te ilumina, el plan de Dios es mucho más amplio. Entonces la fe te ayuda a vencer la frustración. Porque la fe hace milagros para ti, porque la fe te da perseverancia en la lucha y porque la fe te amplía el horizonte. Y así la fe te puede sacar de una depresión por vía de frustración. Este es el tercer caso que estamos considerando. Cuarto caso. Muchas veces la depresión proviene del pasado. Uno se avergüenza del pasado, se avergüenza de sus orígenes. Hay gente que se avergüenza de los papás, se avergüenzan de los abuelos, especialmente en países extranjeros. Por decir algo, Canadá, Estados Unidos, Europa, uno se encuentra con que los adolescentes se avergüenzan de los papás. De hecho, hay veces que los adolescentes que vienen de nuestros países latinos ni siquiera hablan español, sino que si están en Estados Unidos quieren hablar solamente inglés. Que nadie note que yo vengo por allá de Bolivia o de Perú o de Colombia o de Ecuador. Que nadie note, que nadie se dé cuenta. I only speak English. Don't speak to me in Spanish. No Spanish. No Spanish at all. Hay que frenar el español porque yo estoy negando mi pasado. Y hay personas que se avergüenzan de su pasado. Y hay personas que se avergüenzan de sus papás y de sus abuelos y de su raza. Se avergüenzan. ¿Por qué? Porque el modelo publicitario nos impone que todos tenemos que ser de una determinada forma. Entonces, ¿qué pasa? Que una jovencita siente que si no le empiezan a salir cabellos rubios se va a morir. No, yo me muero. Tienen que ser rubias, tienen que ser altas, tienen que ser delgadas, tienen que ser ojiverdes, tienen que hablar tres idiomas, tienen... Y si no, no soy nadie, si no, no existo. Pero como resulta que mi abuelita mide 1,42, es morenita, cabello lacio, tiene los ojos así como chiquitos, entonces no, esa abuelita no puede ser mi abuelita, entonces yo no tengo abuelita, pobrecita yo. Eso produce depresión, la negación del pasado. Y eso está muy estudiado, eso sucede muchas veces con los migrantes, que niegan sus raíces, y negar sus raíces, perdóname la comparación brutal, es como cortarse uno las piernas. No señor, yo vengo de mi raza, vengo de mi pueblo. Uno no tiene por qué negar el pasado, pero uno se avergüenza del pasado. Y eso produce depresión, porque uno se queda sin raíces. Y en esos desubiques, y en esa sensación de pérdida y de desorientación, la gente cae fácilmente en depresión. Entonces, en estos que van a otros países, uno ve, y es un espectáculo muy triste, cómo se hunden en el alcohol, en ir donde las prostitutas, en consumir droga. Son maneras de tratar de escapar, no hayan de qué agarrarse. ¿Cómo nos ayuda la fe cristiana a superar esas heridas del pasado? Nosotros, todos nosotros venimos de pueblos indígenas, todos. Tenemos una buena porción de indígenas. Además no sabe uno mucho qué escoger, porque era o español explotador o indígena explotado. Escoja, a ver. ¿Acaso es que es una gran honra venir del español explotador? Tampoco es una gran honra. ¿Cómo nos ayuda la fe a vencer esos complejos que muchas veces tenemos de nuestro pasado? ¿Sabe cómo nos ayuda? Mateo, capítulo 1, genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde viene Cristo? ¿Cuáles son los abuelos de Cristo? ¿Cuáles son los tatarabuelos y tatarabuelas de Cristo? ¿Le cuento? Aquí, rapidito. Los tatarabuelos y tatarabuelas de Cristo. Mire, Rahab, la prostituta más conocida de Jericó, es la tataratataratatarabuela de Cristo. Sí, señor, prostituta. Y es la abuelita de la abuelita de la abuelita de la abuelita de Cristo. Incesto. Aquí hay para todo. Siquiera hacemos una telenovela. Aquí hay para todo. Judá se acostó con su media hermana Tamar. Ahí está. Esa es la familia de Cristo. Esa es la realidad de Cristo. Y uno vive avergonzándose. Esa es la realidad del Señor. Luego, ¿quién más? A ver, ¿les parece asesinato, intriga, adulterio? Todo lo tiene Mateo capítulo 1. Ahí está David con Betsabé. Y después de que queda embarazada, viene todo el montaje para matar a Urías, el hitita. Y ese niño que nace ahí, ese Salomón que nace de la misma Betsabé, no el niño que se engendró en adulterio, pero sí el que se engendró entre ese David y esa Betsabé, que fue Salomón, ese es el tataratataratatara, no sé cuánto de Cristo. O sea que Cristo viene también de esa gente. Entonces la Biblia nos enseña que uno no tiene que negar, el primero que no niega a su familia es Cristo. Es el primero que no niega a su familia. Y la familia de Cristo me perdonan, pero eso ni en mi familia, hola. Sí. La familia de Cristo, pues las joyitas, ¿no? Ahí se codea el incestuoso con la prostituta, el adúltero con el asesino y aquí todos. Esa es la familia de Cristo. Y Cristo muchas veces tomó lo más humilde del mundo y él mismo dijo, yo he venido para hacer una revolución para que los que no ven, vean, y para que los que creen ver, no vean. Y los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Y mira qué gente escogió para apóstoles, empezando por Pedro, un jefe de pescadores. Es decir, un galileo. Los galileos eran considerados como prácticamente paganos. Entonces Cristo enseña que de lo más pequeño y de lo más humilde se hacen cosas grandes. Y por eso es importante que uno se sienta feliz y viva mi raza. Uno tiene que avergonzarse. Y uno tiene que dar gracias a Dios. Y uno tiene que decir, el Señor es grande, grande como este horizonte. El Señor es inmenso y poderoso. Y en todas partes tiene hijos. Y tiene que sentirse feliz de eso. Eso nos lo da la fe cristiana. ¿Cuántas causas de depresión llevamos? Las coyunturas que dijimos, los eventos, ¿cierto? Después, a ver, memoria. La baja autoestima, eso sí, me gusta la gente que toma apuntes. La tercera, la frustración. La cuarta, la negación del pasado, es decir, el problema de los orígenes. Y viene una quinta causa de depresión que ustedes no creerán que tiene tanta fuerza, pero si ustedes hablan con los jóvenes, por ejemplo, hablar aquí con esta raza, ¿cierto? Si ustedes hablan con los jóvenes, ustedes verán que hay otra causa de depresión que se está metiendo y se llama miedo al futuro. Hay un terrible miedo al futuro, porque resulta que hay un señor que dijo que en el año 2012 se iba a acabar el mundo, según el calendario maya, ¿sí? En el diciembre de 2012 se acaba el mundo. Y ya estaba uno preocupado por eso cuando salió otro. No se preocupen por el 2012, en el 2011 se acaba. El 21 de mayo se va a acabar el mundo, según eso. O sea que otro viaje que tengo para Perú lo cancelaré, ¿será? Porque ya se acabó el mundo. Ah, ya no hay más nada que hacer. Pero incluso dejando aparte estos casos patológicos y de gente medio loca, hay muchas personas que sienten que lo que está sucediendo en el mundo es que esto ya va a colapsar, y eso se ha entrado también en gente piadosa y gente católica. Y hay gente que lleva la lista de los terremotos y dice, mire, ya tembló en tal parte, luego tembló en este otro, luego tembló aquí, luego tembló mi abuela. Entonces, hay muchos temblores por todas partes. Luego hay inundaciones, hay guerras, rumores de guerras. Esto está muy bien, esto está muy grave, esto está terrible, todo se va a acabar, el mundo va a explotar. No se va a alcanzar a ordenar a este grupo de seminaristas. Mírenlos con pesar, mire allá Walter, mírelo. Ahí está Walter, mírelo con pesar. ¿Tú ya eres diácono, Walter? Morirás sin ser diácono, según eso. Eso da pesar, ¿cierto? Eso da pesar. Eso da pesar, dice un hombre, pero ¿cómo así? Pues sí, para que usted vea. Entonces el mundo se va a acabar. Esto ya está colapsando, el sistema económico no sirve, el calentamiento global, el ensanchamiento del hueco ese del ozono, estamos acabando con el planeta, no hay nada que hacer, de esta no salimos vivos, porque eso sí es verdad, que de la vida nadie sale vivo. Quiere decir que esto ya no tiene sentido. Y hay mucha gente que está creciendo con esa sensación de que ya no vale la pena, no vale la pena esforzarse. Incluso Si no nos quedamos únicamente con el aspecto exterior, llamémoslo global, físico, meteorológico, también hay gente que siente que las instituciones ya no dan más. En este momento tenemos una crisis muy seria de depresión en los jóvenes en México. Ustedes saben que México está viviendo cosas espantosas que las hemos conocido en Colombia. Hay algunos que hablan de la colombianización de México, y eso es vergüenza para mi país y es vergüenza para México. Es decir, las luchas entre bandas de narcotraficantes, luchas entre ellos y luchas contra el gobierno, están produciendo muertes y muertes y muertes de un modo tal que muchos jóvenes sienten que sencillamente no vale la pena esforzarse, no vale la pena aprender una carrera, no vale la pena ser profesional. ¿Yo para qué estudio si la gente que realmente rige el mundo no ha estudiado nunca? Mire usted, por ejemplo, Bill Gates no terminó su college. Steve Jobs, el de Apple, el de computadores, tampoco terminó la universidad. Los grandes potentados del mundo. Yo no sé si tenga un título universitario el hombre más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim. Carlos Slim parece que no ha terminado tampoco estudios universitarios. Entonces muchos jóvenes que sienten un gran interés por el dinero, por el prestigio, por el poder, por tener una posición, dicen, pero ¿cuál es el objetivo de esforzarse? No vale la pena estudiar, no vale la pena trabajar. Lo que vale la pena es que tener un golpe de genialidad, si uno puede tenerlo, o tener un revólver, si uno puede tenerlo, hacerse temer. Eso es lo que vale, hacerse temer. Pero como yo no sirvo para villano, como yo no sirvo para mi mafioso, entonces tampoco sirvo para vivir. Este drama, no con estas palabras, pero sí palabras parecidas, este drama lo están viviendo muchos jóvenes, por ejemplo en México. Es una situación muy dura. Incluso en un mundo pequeño, como aquella ciudad donde yo estaba viviendo en Colombia hasta hace unos meses, la ciudad de Chiquinquirá, una ciudad de unos 60.000 habitantes, es una ciudad donde hay un problema muy grave, porque resulta que muy cerca se encuentran minas de esmeraldas, y resulta que las esmeraldas producen, por supuesto, muchísimo dinero. Si tú sacas una buena esmeralda, probablemente tienes para vivir el resto de tu vida, y las esmeraldas colombianas pues son famosas en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos de estos jóvenes dicen, es que no vale la pena estudiar, uno lo que tiene que hacer es tratar de encontrar su esmeralda. Y algunas niñas, incluso niñas de 12 y 13 años, ya se prostituyen porque dicen, yo en un fin de semana hago más dinero que mi papá en 4 meses. Y es verdad, en cuanto a cifras es verdad, pero mira qué precio. Niñas prostitutas de 12 y de 13 años, juguetes sexuales que sin embargo dicen esto produce mucho más. Pero por supuesto, después de que esa niña ha pasado por unas cuantas manos, se siente infinitamente sucia, infinitamente despreciable, y entonces empiezan con ciclos de consumir droga y tratar de sobrellevar la depresión que les produce sentirse basura humana. Entonces démonos cuenta que esa es otra fuente terrible de depresión que hay hoy, el miedo al futuro. ¿Qué respuesta cristiana tenemos ante este miedo, ante el miedo del futuro? ¿Qué respuesta cristiana tenemos cuando muchas veces parece que los mismos cristianos viven asustados? Los mismos cristianos, porque hay personas, y bueno, yo no juzgo eso, pero hay personas que dicen que ahora sí salió el tercer secreto de Fátima, que nunca había terminado de salir, ahora sí se reveló el tercer secreto. Y con ese tercer secreto están, yo no sé hasta cuándo van a estar con eso. Cada rato sale el resto del tercer secreto. O sea que yo creo que la Virgen les dio fue un disco duro. Porque lo que contiene ese tercer secreto es larguísimo, según eso. La Virgen les dijo, bueno, ahí les queda ese disco duro. Y entonces, y son católicos, y son cristianos o católicos, pero hablemos de nuestra fe. Son católicos que creen que no, que esto ya no tiene sentido, que esto ya se va a acabar, que las instituciones no dan más, que el mundo se está descuadernando. ¿Cuál es la verdadera respuesta cristiana frente a esto? La verdadera respuesta cristiana se halla en el capítulo 7 de San Mateo. El que pone en práctica la palabra de Cristo ha edificado su casa sobre...
sobre roca. No sé, esa confusión me deja triste. Ahora me voy a deprimir yo. ¿Cómo van a decir ustedes que el que edifica sobre Cristo edifica sobre arena? Voy a salir triste de aquí, consígame una pasta, me hace el favor. No, el que edifica sobre Cristo edifica sobre... Dígalo fuerte para que jamás se le olvide, el que edifica sobre Cristo edifica sobre... ¿Y roca qué quiere decir? Roca quiere decir que pase lo que pase, venga lo que venga, existe Jesucristo. Y nada me va a pasar a mí que no sea para bien de los que Dios ama. Eso se llama la fe, ese es el poder de la fe, esa es la victoria, esa es la Pascua de Cristo. Y uno tiene que saber que muchas cosas van a suceder, efectivamente. Puede caer un meteorito, desde esta mañana lo estábamos esperando, ¿no? Puede caer un meteorito perfectamente. Y ese meteorito puede producir un oscurecimiento que hará que mueran los pocos dinosaurios que quedan, es decir, algunos políticos. Sí, ese puede producirse todo eso, puede haber una catástrofe nuclear, puede haber plagas sin cuento, puede desencadenarse el apocalipsis, van a suceder cosas terribles, pero mi vida está edificada sobre
roca.
Y la roca es
Cristo.
Todavía falta decirlo con más ganas, sobre todo que los hombres, aquí se ve que la fe, no sé, yo noto más fe en las mujeres o por lo menos más voz. A ver los hombres silban, dice aquí. A ver los hombres, nuestra casa edificada sobre
roca.
Y la roca es
Cristo.
Ahí salió la voz. En cambio las mujeres muy poco. A ver, la casa edificada sobre
roca.
Con tal de ganarle a los hombres, hacen lo que sea. Ahí sí sacaron la voz. Ay, ay, ay. Bueno, entonces, nuestra fe nos ayuda a vencer ese temor y por consiguiente esa depresión. Que pueden pasar muchas cosas, cambiar los gobiernos, cambiar la moneda, subir, bajar. Pueden suceder muchas cosas en el cosmos y en mi país y en el mundo entero, pero solo hay uno que es Señor de señores, solo hay uno que es Rey de reyes. Sobre Él he edificado mi vida, se llama Jesucristo y Él es...
¡La roca!
Él es la roca, Él es la roca. Así vemos, mis hermanos, cómo nuestra fe nos ayuda con poder a vencer las causas, las fuentes de la depresión, en las coyunturas, en los eventos difíciles, en los duelos que padecemos, en las frustraciones. ¿Esa era la segunda? ¿Cuál era la segunda? La baja autoestima. A ver la concentración. Por favor, darles concentrol, porque esta gente no sé. Entonces, ¿el segundo era? ¿El tercero? O sea, frustración, lo que yo siento, por ejemplo, cuando la gente se confunde. Cuarto, cuando uno niega su pasado, cuando uno niega sus orígenes. Y el quinto, y de todo eso nos rescata el poder del Señor Jesucristo, a quien sea el honor y la gloria. Amén.